Notimundo Estelar. Información inmediata.
Este martes Ecuador defenderá el informe preliminar de resultados del examen Interpares que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Y para conversar sobre esto, saludamos al doctor Danilo Silva, él es superintendente de control del poder de mercado. Doctor Silva, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, María del Carmen, buenas noches a su distinguida audiencia. Gracias por la invitación y la entrevista.
Doctor, ¿qué tan importante es para nuestro país esta evaluación que van a realizar mañana el OCDE y también el BID al régimen de competencia, cuyo proceso inició pues el año anterior y ya estamos en la fase final en estos momentos?
Bueno, nosotros lo consideramos fundamental y esencial. Mire que cuando nosotros asumimos el cargo, uno de los retos que nos comprometimos es fortalecer el régimen de competencia en el Ecuador. Por eso, hace un año, en el Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia celebrado en Honduras, solicitamos que se considere Ecuador para que se realice el examen durante el año 2020. Y en efecto, todo este año se ha realizado el examen, ha sido muy importante, trascendental, porque mire usted, es el primer examen y esperamos que sea el último que se haga por motivo de la pandemia de esta manera. Si bien la tecnología ha permitido desarrollarse, pero siempre la relación presencial, el trabajo presencial, sigue siendo importante para todos los ciudadanos y todos los habitantes. Pero de todas maneras, pese a esas dificultades, este examen se realizó y el día de mañana defenderemos en el Foro Latinoamericano de este año, defenderemos este examen.
Ahora, doctor Silva, como usted dijo hace un momento, esta fue una solicitud que realizó de forma voluntaria el país el año anterior, en el 2019. Es decir, que reconocemos que tal vez hay falencias en las leyes, en las políticas de competencia nacional que justamente hacen necesaria esta evaluación internacional para ajustarnos con las recomendaciones a los estándares internacionales para fortalecer justamente el régimen de competencia ecuatoriano, o tal vez porque solicitamos esto porque estamos esperando y esto facilitaría el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. ¿Cuál es el motivo?
Yo le pondría de dos maneras. Recuerde usted que Ecuador llega tarde a proteger la competencia. Recién el año 2011 se expidió la ley que nos rige. Mire que hay países que ya tienen hasta 100 años protegiendo la competencia. Otros países vecinos tienen 30, 40, 50 años. Nosotros tenemos una poca experiencia y precisamente uno de los aspectos esenciales del trabajo para promover la competencia es estar aliado con una serie de agencias de competencia que tienen una rica experiencia. Siempre es importante considerar que algo se puede hacer mejor. Y evidentemente, si solamente existe esta institución 8 años y se ha aplicado la ley durante 8 años, es evidente que hay mucho que mejorar. Y por eso es que se solicitó a la ODE y al BID para que se haga ese examen, que tiene algunas particularidades. Mire que aparte de que son expertos internacionales los que realizan este examen, nosotros tuvimos la fortuna de que el consultor que lideró esto fue el ex fiscal chileno, una persona de altísima reputación, de una trayectoria impecable de trabajo en Chile, y con esa rica experiencia, con otro equipo de trabajo y con el equipo de OCDE, hicieron este examen. Ahora bien, aparte de que es hecho por estos expertos, el examen tiene la particularidad de que otros representantes de otras agencias, por eso se llama Interpares, son los que también participan en el foro latinoamericano. Y a nosotros nos han señalado que sean las autoridades de Canadá, de España, Panamá y Uruguay. Además de que los otros representantes que estarán presentes en el foro también pueden hacer preguntas sobre el desarrollo que ha tenido la política de competencia en el Ecuador y cómo ha sido también el desempeño de la autoridad de competencia en el Ecuador. Ahora, para no dejar de contestar la última parte de su pregunta, y esto evidentemente también va a ser muy positivo, porque cuando a Ecuador le hagan todos los exámenes necesarios para el ingreso a la OCDE, uh-huh, evidentemente al menos la política de competencia ya va a tener un examen hecho precisamente por la OCDE y el BID. Así que por los dos lados creo que ganamos mucho. Primero, el que se nos evalúe y se nos sitúe, se nos señale aparentemente cuáles son las necesidades que Ecuador tiene, cuál es el camino que debemos recorrer con el fin de que el tema de competencia esté alineado a altos estándares, uh-huh, internacionales. Si pero, ganamos por los dos lados.
Pero también para poder ingresar justamente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como usted lo dijo hace un momento, no solamente es esta evaluación, sino además que si hay recomendaciones, estas deben ser implementadas ya cuando finalice el proceso. Me imagino que será una condición que las recomendaciones realizadas pues puedan ser implementadas antes de ingresar a la OCDE.
Por supuesto, esto tiene unas ventajas enormes. Esto quiere decir que si nosotros voluntariamente solicitamos este examen, es evidente, uh-huh, que al menos la autoridad que yo dirijo se ha comprometido en lo que nos corresponde a nosotros y en lo que está en nuestras manos a coger las recomendaciones, porque estas recomendaciones sabemos que es para mejorar. La opinión de los expertos internacionales que tienen un recorrido, pero de muchos años, y que también y ya han lidiado, digamos, o han enfocado diversas problemáticas, todo ese bagaje de experiencia nosotros nos, uh-huh, vamos a beneficiar. Entonces seríamos nosotros necios o irresponsables el que no acogiéramos estas recomendaciones. Y por eso es que hemos puesto mucho énfasis, primero, en que se haga el examen. Mire que el examen ha llevado un año. El primer año de nuestro ejercicio solicitamos un año y evidentemente tenemos que nosotros implementar. Ahora bien, estas recomendaciones también se dirigirán a otras funciones del Estado. Uh-huh. Nosotros no tenemos injerencia en otras funciones del Estado, pero haremos todo lo posible por hacer notar cuáles son las ventajas para que el Ecuador pueda acoger esta recomendación.
¿Qué otras instituciones del Estado estarían involucradas en esto?
El Ejecutivo, la función legislativa, uh-huh, la función judicial. La política de competencia es transversal. Uh-huh. Por ponerle un ejemplo, si no tenemos jueces con alta experticia, con alto conocimiento en competencia, ahí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte como Estado de capacitar y fortalecer a los jueces. A nivel de la función ejecutiva, eventualmente tendrán que hacerse algunos ajustes normativos, por ejemplo, algunas reformas al reglamento a nuestra ley, algunas reformas a otros reglamentos. Probablemente las recomendaciones también incidirán en que tendrán que reformarse algunos aspectos de la ley que nos rige. Y por ende, ahí tenemos que un rol importante de la función legislativa también. Y algo muy importante, uh-huh, también, esto no solo del Estado, es el comportamiento que tiene el sector privado. Uh-huh. Una política de competencia tiene que ver con la actuación de las instituciones del Estado, pero sobre todo también el comportamiento del sector privado, es decir, todos realizan actividad económica.
Pero también tiene que ver con que no haya concentraciones económicas, es decir, que no haya monopolios, y en nuestro país sí vemos que hay monopolios en determinadas áreas.
Por supuesto que sí, pero mire que nuestra ley, alineada con otros marcos normativos, no necesariamente castiga los monopolios. Lo que nuestra ley se orienta es a combatir las conductas ilegales que los que tienen poder de mercado, uh-huh, son empresas que tienen un poder de mercado importante, puedan incidir negativamente en el mercado. Pero lo relevante, lo importante de esto es que precisamente, tal como está la situación real de nuestro país, y como yo le decía, si nuestro país recién se expidió esta ley en el año 2011, hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer entre sector privado, uh-huh, sector público, y lo más relevante es qué ganamos con esto. O sea, el momento que fortalecemos la política de competencia, evidentemente la pregunta que hay que hacer es, bueno, ¿qué ganamos con más competencia? Y como la teoría y también la buena práctica de en otros países, competencia tiene que ver con rivalidad. El momento que hay rivalidad entre los agentes económicos, ganamos todos. ¿Por qué? Porque los operadores económicos, en este caso las empresas, van a hacer todo lo posible para ser más productivas, para innovar más.
Por eso es importante que se abra aún más el mercado, que haya mayor competencia, justamente lo que le decía yo hace un momento de los monopolios, porque eso abre, hay una apertura del mercado y finalmente quienes son beneficiados son los consumidores, es decir, los ciudadanos en general.
Absolutamente todo. El momento que tiene más competencia, que es lo que hay que insistir, vamos a tener mayores oferentes, mejores productos, más productos de mejor calidad y, lo más importante, mejores precios.
Así es.
En definitiva,
esa es la forma en la que incide
de la competencia. Claro, y hay países que han acogido esto, han desarrollado bien y no hay, digamos, no hay modelo perfecto. ¿Por qué? Mire que hay países que han desarrollado enormemente durante muchos años, pero eso no quiere decir que hay malos comportamientos en el mercado. Es decir, los malos comportamientos del mercado van a seguir existiendo, pero por eso las autoridades tienen que hacer al menos dos aspectos. Uno, promover más competencia y, por otro lado, investigar y sancionar a quienes incurren en infracciones a las leyes. Y las autoridades tienen que ser muy técnicas, muy rigurosas, muy respetuosas al régimen jurídico e imponer las sanciones a quienes corresponde imponer. Porque es la única manera de disuadir. ¿De qué manera alguien que ha actuado indebidamente en el mercado va a corregir sus malas prácticas? Precisamente porque ve una autoridad fortalecida y una autoridad que actúa. Por eso, vuelvo al inicio, nosotros hemos puesto énfasis en fortalecer no solo las actuaciones de la superintendencia, sino el régimen de competencia.
Ahora, doctor Silva, siendo la superintendencia una entidad de control, debe haber una independencia absoluta de esta institución.
Así es. Es esencial que una institución de esas características, para cumplir el rol, como usted menciona, tiene que ser independiente.
¿Existe esta independencia cuando justamente la terna que es justamente remitida, entregada por parte del Ejecutivo, esta designación?
Mire que el sistema ecuatoriano tiene una particularidad que ha sido reconocida internacionalmente. Le digo por qué. Porque participan varias instancias. Por un lado, evidentemente, la terna surge de la función ejecutiva.
Así es.
Eso queda al Consejo de Participación Ciudadana. En mi caso fue cuando estuvo actuando los miembros del Consejo de Participación Transitorio presidido por el doctor Julio César Trujillo y otros distinguidos ciudadanos que lo acompañaron. Y también supeditado a una serie de impugnaciones ciudadanas. Luego de pasar todo ese proceso, viene la designación y luego la posesión en la Asamblea Nacional. Si usted ve, participan tres, o sea, hay tres actores. Colombia, por ejemplo. Colombia depende directamente del Ejecutivo y Perú también. Lo que se ha dicho es que no hay un modelo único y que lo más importante de rescatar es una independencia esencial que implica principios de transparencia, que es esencial y en nuestro país cada vez se vuelve eso como indispensable, no solamente a nivel de manifestar el principio, sino de cumplirlo a rajatabla. Yo le puedo decir, tanto en mi proceso de designación, aunque no era motivo para tratar esto, pero usted lo toca, como en el ejercicio, ha habido absoluta independencia, al igual como he visto con otros miembros de la función de transparencia, otras autoridades que forman parte de la función de transparencia. Entonces, ha habido independencia en el Ecuador y creo que eso hay que seguir reconociendo y rescatando, porque la única manera de que nuestras instituciones funcionen es precisamente defender esa independencia.
Y como entidad de control, ¿qué participación tuvo ahora justamente en los procesos de contratación pública con razón de la pandemia? Es decir, ¿qué vemos en estos momentos que se dio paso a actos de corrupción? Porque tal vez hay empresas, no hay competencia suficiente, hay empresas que ya se encuentran registradas que tienen mayor participación en estos procesos de contratación pública y no hay la oportunidad tal vez para nuevos oferentes. Y esto obviamente da paso a que puedan suceder estos actos de corrupción, manipulación de ofertas, etcétera.
Esa es una pregunta muy importante y le agradezco. Efectivamente, una de las conductas, uno de los ilícitos competenciales y que tienen que ver con corrupción, son precisamente lo que se llaman los cárteles, todos estos uh-huh. acuerdos, ¿no es cierto?, de empresas que se coluden precisamente para eludir la competencia y obtener contratos públicos. En el caso ecuatoriano, ha sido muy particular también, no solo en el momento de la pandemia, o sea, habría que pensar también en la situación, los momentos antes de pandemia, o sea, uh-huh. malos comportamientos, tanto de autoridades como...
Que ya han venido dándose con anterioridad.
Exactamente, no comienza con la pandemia y en la pandemia se ha significado una serie de malas prácticas. Entonces, una de las conductas que en todo el mundo que por ende, de muchas autoridades de competencia persiguen precisamente son estos cárteles, estos actos colusorios en licitaciones públicas, y nosotros no podemos ser ajenos, y precisamente hemos tenido mucho trabajo, estamos trabajando, y cuando terminen los procesos administrativos, que son muy técnicos, muy rigurosos, que tienen que precautelar el debido proceso, anunciaremos cuando corresponda, cuando lo finalicemos, e impondremos las multas correspondientes. ¿Por qué no anunciamos antes? Porque la ley nos impone reserva. Uh-huh. El único momento que nosotros podemos anunciar es cuando hemos culminado un procedimiento administrativo sancionador y cuando hemos impuesto una multa. Y algo muy importante, ¿por qué tenemos que ser rigurosos tanto técnicamente como en la parte jurídica? Porque una de las maneras exitosas de que las actuaciones de una autoridad de competencia prospere y demuestre que fue eficaz es cuando pase el filtro de la justicia.
Así
¿Por
es.
Qué? Porque las sanciones administrativas son susceptibles de impugnación en vía judicial. Entonces, en otros países, y hay unos datos interesantes, cuando de las multas impuestas de un periodo determinado, que son obviamente por el ejercicio del legítimo de la defensa, han impugnado en sede judicial, el 90% de los casos, por ser bajos, pero en otros son 95%, han sido ratificados por la justicia. Y eso un poco va sosteniendo, va robusteciendo más, no solo el prestigio de una institución, sino también el que se está protegiendo adecuadamente la competencia.
Totalmente de acuerdo, doctor Silva. Esperamos que hayan correcciones en este tema y pues estaremos pendientes de lo que sucede mañana, justamente en la evaluación que se realizará por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y también por el Banco Interamericano de Desarrollo. Esperemos que todo salga bien. Le quiero agradecer al doctor Danilo Silva, Superintendente de Control del Poder del Mercado, por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias, doctor.
Muchas gracias a usted. Una buena noche.